Pues bueno, un saludo a toda la audiencia de La Nostra.
¿Qué tal, gente?
El día de hoy, y gracias a Amplitud, esta es una producción de Amplitud, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, a Gilberto, o mejor conocido como La Nutria.
Hola.
Claro, cara de Yamaha, gracias. Aquí en México, que ha sido... ¿Cuántos años has sido patrocinado por Yamaha?
Tengo 17 años con Yamaha.
Claro, un gran músico, muy buen baterista, desde los 14 años.
14 por ahí, más o menos, y empecé en la music. Y digo, pues, llegué a la Ciudad de México en el 96, uh-huh. Entonces a partir del 96 he estado aquí activo como músico, como baterista.
Ya, bastante tiempo, la verdad.
Sí, un rato.
¿Originario de dónde nos comentamos?
De Matamoros.
De Matamoros.
Tamaulipas, sí.
Pero radicando en Tabasco.
Viví en Tabasco y en Villahermosa 7 años. Mis papás, cuando éramos, mi hermana y yo éramos muy jovencitos, nos fuimos a Villahermosa. Anduvimos dando el rol por el Golfo porque por parte del trabajo de mi papá, Petróleos Mexicanos lo mandaron a Tabasco.
Oh, sí, ese trabajo de salir, todo eso.
Fuimos a Villahermosa y ahí empecé con grandes amigos a descubrir un poco
de música. Siempre por las amistades, sí, lo que es la música, sí. La verdad es que es lo más mágico, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que armar una banda en la secundaria, algo así, ¿no?
Exactamente.
Es lo más mágico que puede hacer en las tardes. Increíble. Y de ahí entonces surgió todo.
Pues correcto. De hecho, muchas gracias que ya se nos adelantó el tema, porque lo primero, la primera pregunta que queríamos hacer era... Okay. ¿Cómo iniciaste tú en la música, ¿no? O sea, ¿cuál fue tu primer encuentro musical que tú dijeras, me gusta esta banda a lo mejor y quiero hacer lo que ellos están haciendo o tomarlo como un ejemplo para seguir como su camino?
Todas esas referencias que puedes tomar.
Por supuesto, sí. De entrada en casa hubo mucha música por parte de mis papás. Mi mamá cantaba y le escuchaba y siempre hubo como que una cosa en mi estómago de music. Mi mamá andaba cocinando, cuando andaba hasta enojada.
Pero todo el cantaba. Tiempo había música.
Había
todo el
música,
tiempo.
Sí.
Pero no radicaban en eso, no hacían.
No, por supuesto,
nada de
no. De hecho, en mi familia no hay músicos. Soy el único ahí raro que pasó.
No, pero siempre es bueno, la verdad.
Y si ves sin inscripción, a lo mejor, ¿qué tipo de música era la que se escuchaba?
Claro, de todo tipo. Está muy curioso porque, por ejemplo, mi hermana es mayor que yo, me lleva 3 años.
Ajá.
Entonces éramos niños y yo oía lo que oía mi hermana, o sea, oías lo que había en casa, o sea, claro, mi mamá escuchaba qué te gusta, Air Supply o no sé, Stevie Wonder o cantantes mexicanas.
Sí, sí, sí.
Todo tipo, o sea, y mi papá mucho de boleros, de música.
De un poquito más de antaño.
Exacto,
más,
sí, sí,
más
sí. Te digo, hablo de los 80, principios de 80s. Luis Alcaraz, orquestas y esa onda, ¿no?
Sí,
boleros,
sí,
sobre todo.
Claro, claro.
Y después, como regresábamos al tema de los amigos.
Claro, claro.
Ahí es donde empiezas a hacer como que tu amigo tiene el hermano mayor. Que el hermano mayor se compró un cassette, me acuerdo que era un cassette de Police.
Y de repente ya lo agarró el hermano chiquito y mira, y ve, escucha esto.
Totalmente.
Esto.
Obviamente no estaba hermoso. El hermano en casa y me decía, mira, ven, pásale y escuchar la music. Y fueron como accidentes, como cosas interesantes que obviamente por eso fue que me gustó y me empezó a llamar la atención, porque era como una curiosidad.
Y obviamente es todo un trip, ¿no? Esto de que descubres que te gusta la música y estás contacto mucho con la música, como nos comentas.
Sí,
toda tu familia y todo el tiempo, todo estuviste rodeado por música todo el tiempo.
Sí, o sea, aunque no haya sido influenciado directamente de que a lo mejor tu papá, tu mamá, tus tíos se dedicaban a la música... Pero siempre estuvo como que esta influencia musical, ¿no? Es lo que
no sé si les pasa a veces que escuchan una canción y los lleva a un lugar.
Claro,
o los lleva a un momento específico.
Claro, claro.
Entonces yo recuerdo mucho a hermanas de mi papá, a mis tías, que ponían The Beatles, ponían The Police. Okay. Y yo me acuerdo perfecto que una tía, mi tía Susana, que era muy rocker, ¿no? Y ponía The Police y andaba haciendo, limpiando cosas y nos regañaba. ¡Ey, cabrones! ¡Súbanse que estoy trapeando! Ya sabes, el típico regaño de la
pero
tía.
Pero escuchas esas canciones.
Y todos se salían, cabrón. Ajá, se salían porque, no, mi tía está... Entonces yo me quedaba porque escuchaba esas rolas, cabrón.
Claro,
se decía,
claro,
me voy a salir porque mi tía puso las rolas que le gustan.
Sí, sí, sí.
Y hay unos buenos temas.
Y ahora también es sé que... ¿Estudiaste en Cuba?
Estudié en La Habana, sí.
¿Qué se siente llevar ese sentimiento de... Bueno, primero, ¿cómo fue esa decisión de decir, ok, tal vez fue el caso en el que te dijeron estudia algo de verdad o estudia algo que te deje algo que sea seguro?
Supuesto.
¿Cómo fue tomar para ti esa decisión de decir, no, yo me voy a ir a tal lugar a estudiar esto porque esto es lo que me llena, esto es lo que yo quiero?
Súper. Sí, yo tenía 20 años cuando me fui a La Habana. Y a los 17 empecé una banda de rock aquí en la Ciudad de México que teníamos... bastantes conciertos y le abríamos a Santa Sabina, le abríamos a La Cuca,
de hecho, muy buenas
Randy
bandas.
Molotov, muy Randy Abridge de Molotov hacía colaboración con nosotros y se aventaba un par de temas, entonces la banda estaba súper interesante y Hans Moe es un productor mexicano, de origen alemán, nos invitó a un estudio en Acapulco. Y en estudio en Acapulco era el estudio de Jaime Camil, un estudio increíble, la verdad. Okay. Y grabamos un EP, perdón, y a Jaime Camil entró al estudio y él ni sabía que estábamos grabando. Él llegó como invité, vivía en Los Ángeles y llegó. Que por cierto, ahí en esa época estaba Quincy Jones en la casa de Jaime Camil. Quincy Jones.
pura celebridad, la verdad. Es
para checar sí, cómo iba.
Estaba en las brisas, en la cima, se llama la punta de la montaña, y él tenía su casa, una casa de su papá que es Villa Antonia, creo que se llama la casa.
Bueno, no conozco, pero.
Entonces fue a visitar el estudio y estábamos grabando. Y le gustó la banda y nos propuso entrar a EMI, a una disquera.
A EMI.
Fue en el 99. Entonces, a lo que les quiero contar es que hubo un problema en el grupo. Nos agarramos de las greñas, tiramos las Barbies, como se dice.
Sí, básicamente.
Y cada quien agarró por su camino, cada quien decidimos un break. Y ahí en ese momento yo tenía como que una inquietud. Yo sabía que tenía poco tiempo en la music, o sea, practicando. Y ya se me hacía como que un contrato con una disquera. Ese rato platicábamos de eso, que es una responsabilidad enorme.
Sí, enorme, muy enorme.
Es una cosa que muchas personas lo. Hay veces que dicen, me gustaría, pero para mí es como el diablo.
Y además se me juntó eso de que, a pesar de tener poco tiempo, o sea, relativamente poco tiempo estando con esa banda junta, todas las cosas que habían logrado hacía la cosa de ya.
Sí, era muy rápido.
Fue como muy rápido. Obviamente, muy rápido. Sí entiendo esa como espina que le queda así de que no, pues yo tengo que seguir con esto que tengo ya,
o sea,
¿no?
Perdón que interrumpa, pero principal para regresarnos un poquito, ¿cómo fue que se logra llegar a o sea, que tú decidas estudiar o dedicarte principalmente en el instrumento de la batería? O sea, ¿cómo fue que escogiste enfocarte más en ese instrumento, en una guitarra, en voz, en bajo?
Sí, hay una conexión ahí en los intestinos que no se puede explicar mucho, que el tema del tambor y las resonancias de en cuestión de energía producen muchísimas cosas. El tambor, desde toda la historia de la música, ha servido para
siempre,
muchas cosas.
Desde
¿no?
tiempos...
Entonces yo me acuerdo que en la primaria... escuchaba un tambor de la banda de guerra porque en la primera estaban los soldados afuera y se ponían a practicar
y el avión y la tarola y
algo pasaba que no era muy común. A lo mejor ahora existen tantas distracciones que puedes encontrar muchas emociones en muchas cosas, pero antes era una cosa que te emocionaba y es por eso que elegí la batería, porque sí había una cosa interesante.
O sea, fue como un amor a primera vista,
sí,
¿no? De que
amor a primer sonido,
ese,
¿no?
Esa sensación del tamborazo, de sentir la vibración del sonido muy
bueno. Aquí mi compañero es baterista
también muy principiante, muy amateur, pero
anduve ahí. Aparte, de niño también tuve una batería que no sabía tocar, pero era una cosa del estómago.
Y hasta cierto punto te libera, ¿no? La verdad es que hacer música de cualquier manera es muy librador.
Sí, yo puedo ser muy puedo tener un carácter muy fuerte, puedo tener un carácter muy suave, puedo ir por diferentes emociones, y la batería es la que me canaliza a mí en muchas cosas, ¿no? Trato de hacerlo.
Y bueno, regresando al tema del, por ejemplo, de que nos comentabas que empezaste con tu banda, que tuvieron muchísimo éxito, vaya, de que estaban empezando y que tenían buenas oportunidades,
exacto.
¿No? ¿Cómo fue que empezaste a trabajar con diferentes bandas? O sea, porque nos comentas que se separa tu banda, que ya le abría a Molotov,
a
La Cuca.
Tocaba con La Cuca,
Santa Sabina.
Sí, y estaban a punto de firmar con EMI.
Sí,
eso es muy importante para la época.
Sí, exacto, para el 99. Es que me acuerdo que en esa época era era un boom de rock en México.
Sí,
había muchísimas cosas, demasiado. Y la banda, la verdad, nos juntamos grandes amigos que yo admiraba. Silvano Cetina es un guitarrista excelente, que fue muchos años guitarrista de Julieta Venegas, como 10 años.
Okay.
Y a él fue el que conocí en Villahermosa. Ese que llegaba con las maletas de cassettes con música de Rush.
Él fue su compañero, el que le dijo,
exacto.
¿Cuánto topa esto?
Sí,
¿no?
sí. Yo medio tocaba algo y me decía, vamos a tocar YYC de Rush. No sé si conozcan ese error. Sí. y yo no sabía quién era Rush, y pongo el cassette, sí, y digo, ¿esto qué es?
Total magia, no, sí, no,
es más, no lo dije, oye, yo no puedo tocar esto.
Claro.
Dijo, no, yo tampoco, pero vamos a intentarlo. Y
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí, de ahí. Hay los covers todo. Siempre cuando inicias tu banda, ¿no? Bien, sí, medios chuecos.
Exacto.
Y la verdad es que quedan muy feos esos covers, pero siempre es como con esa intención de.
No, exacto. Eso es invaluable.
A lo mejor al momento de que ya lo presentas con más personas, te dices, ay, güey, me salió bien, bien chido. Y resulta que a lo mejor ni fue así, ¿no?
Te digo que ahí tengo unos VHS, por ahí tengo de unas cosas ahí.
Estaría muy curioso.
Oye,
la verdad,
está
muy
interesante. Estaba bueno eso. Pero ya me desvié, no sé ni por dónde estábamos. Me perdí.
Bueno, regresando al tema, ¿dónde fue usted que tomas la decisión de llevar tu música y hacerlo muy en serio y llevarla a Cuba?
Ya me acordé, claro. Ajá. Entonces en ese trip de que cada quien, de hecho uno de los cantantes de Maremoto, se llama la banda que les digo, uno de los cantantes era, pues te estoy contando cosas que me siento un ruquito, uno de los cantantes de Menudo,
Menudo.
Él entró por, él es un güey, era el único mexicano en Menudo, cabrón. Claro que ya estoy ruco, tengo 42 años, cabrón. Entonces ya, este güey entró por Ricky Martin, una chingadera de esas, ¿no? Adrián Olivares. Entonces Ricky Martin vivía en casa de este vato. Ricky Martin estaba empezando en Televisa.
Claro.
Y es muy camarazo. Termina la banda, para regresar al tema, y este güey se va a Miami. Silvano se queda en Acapulco un rato. Me voy a Cuba y el bajista tenía una banda que se llamaba La Candelaria en aquella época, que era de ahí salieron, de ese Luis Miki Huidobro y Tito de Molotov.
Ok.
Sí.
Entonces, bueno, yo me fui a Cuba porque conozco amigos cubanos. Yo quería clavarme en la batería. O sea, yo ya a los 14 años ya estudiaba, no sé si conoces el libro de Jim Chapin o Jim Chapin.
No, lo conozco.
Un libro de jazz. Y es que antes sí, bueno, no estoy diciendo que antes y ahora no, pero antes había una necesidad de aprender. Cara.
Claro, claro.
Más allá de tocar rock, yo quería tocar rock, salsa, merengue.
Antes se tenía que buscar la información, ¿no? Ahora que tú la tienes a la mano. Antes era que si querías, si realmente querías, tenías que ir por ello, ¿no? Es, o sea, cierto, por la información. Ahora, pues todos tenemos la información a la mano. Si quieres aprender algo, mira un video en YouTube.
Claro.
Ahí está todo. Sí, pero
me acuerdo que me llegaban revistas de la Modern Drummer, la revista de baterías, y yo quería ser un baterista de sesión más que tocar rock. O sea, mi idea era estar grabando en un estudio para muchas personas, para artistas.
Es que
para...
Eso es muy bueno, la verdad es que ser un músico de sesiones.
Sí, porque puedes tocar lo que sea.
Exacto.
Yo le digo a un rockero, a ver, toca un songo o toca un. Sí, sí. Y no lo va a poder tocar. No, nada más.
Está acostumbrado.
Quería tocar un jazzista, tócate un beat de rock y no va a poder. Sí, yo dije, yo tengo que poder hacer.
De todo.
Claro, y es la idea de estudiar, porque si tienes un maestro, el maestro no va a tener ningún problema en decirte tienes o no tienes las aptitudes para hacerlo. No,
claro, exactamente.
Y la disciplina o no la disciplina. Entonces, en La Habana, pues no había otra cosa que hacer más que estudiar y practicar 7, 8 horas. Yo me acuerdo, tenía amigos que estudiaban 8 horas diarias. Era muy común que se lastimaran los tendones, guitarristas, violinistas, bateristas, timbaleros, congueros, porque era demasiada la presión para estudiar, porque había mucha competencia.
Y mucha práctica.
Y mucha práctica, 8 horas de estudio, y si no dormías bien, no descansabas bien, te lastimabas. Y era muy común, o sea, muchos extranjeros que iban a estudiar tienen que regresar a sus países a operarse o a rehabilitación.
Para poder seguir.
Para poder seguir.
¿A usted no le pasó? Y bueno,
no, a mí no me pasó.
Detalladamente, pero... ¿no nos podría platicar algo así como una anécdota que le pasó allá en Cuba que lo haya afianzado todavía más a la música o algo así?
Sí, claro. Por supuesto. De hecho, yo entré a la... Yo estuve en la Nacional de Arte, en la ENA, en La Habana.
En la
ENA. Entré... Yo llegué en octubre. En agosto habían sido las inscripciones y los principios de cursos.
Sí.
Yo entré en octubre. Yo, la verdad, me fui de borracho y de pedote. compré un paquete y di vuelta a avión. Y dije, voy con un amigo guitarrista. Y fuimos a echar desmadre, la verdad. Y en el rock and roll agarro un taxi y le digo, a ver, llévame a la escuela, porque ya había oído que la escuela ISA y la ENA eran de un nivel mundial. Y en un taxi fui, llegué y pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Cómo se puede entrar aquí a la escuela? Me dijeron, no, pues no manches, estamos en octubre y el curso empezó en agosto. Y por ahí abren una puerta y sale un morenito, así un chavito, y me dice, oye, hay un... O sea, el chavito, así que ni me conocía. Me dice, hay un vato que es de Suiza, que pagó el curso y no ha llegado. Ya van 2 meses y ahí está su cubículo y su cuarto. Y dije, presta.
De aquí soy.
De aquí soy.
¿Se hizo pasar por el suizo entonces?
No. Yo, okay. No parezco suizo. No, o sea,
tomó esa oportunidad, ¿no?
Espacio que había porque era impresionante. Tienes que mandar un correo, tienes que hacer todo una serie de scouting para poder entrar.
Surgió esa oportunidad. Exacto. Y la tomó.
Y la tomé. Y obviamente después de salir de la dirección de la escuela, hablé por teléfono a casa de mis papás y dije, ¿saben qué?
Allá no, ya me quedo.
Me así, quedo, claro.
Ya no regresé así. Órale.
Estuve dos años, wow.
Qué increíble, ¿no?
Estuvo increíble, conocí grandes músicos.
Tan solo aquí Adrián nos preguntaba como la anécdota. Creo que la anécdota en sí es como todo lo que.
Sí, te digo, yo de entrada yo fui de pedote.
Ajá, o sea, solo ir desde ahí.
Y me quedé, cabrón.
Salió
con obviamente ya traía toda una onda que quería involucrarme. Había pensado en irme a, no sé, a estudiar. En México. Aquí, en esa época, yo no estaba muy seguro de estudiar aquí.
Okay.
No veía mucho interés en el tema de desarrollo pedagógico. Claro. Y yo sabía que era en otro lugar, pero Estados Unidos era caro en aquella época.
Sí, sí.
Y no, La Habana, todo lo contrario. Y aparte, chicas hermosas.
Sí, ¿no?
Buen ron.
Muy bien.
Buen clima para poder estudiar. Y cero distracciones. Bueno.
Sí, a lo mejor como va de fuera, pues no es como que...
Sí, exacto.
A lo mejor aquí pues, la familia, los amigos, pues, oye, vamos a salir y más rápido y todo. A lo mejor allá todavía toma un tiempo adaptarse, conocer y,
claro.
y tal vez ya tomar esa rutina que hubiera tenido aquí en México. Y entonces nos comentaba ahorita que a ti, te agrada más la idea de que tocar todos los géneros, ¿no? Tocar cumbia, salsa, reggae, reggaetón, rock... quebradita, bossa nova, jazz, todos esos géneros. Y entonces aquí nos comentabas antes de la entrevista que has trabajado con varios artistas. Y entonces mi pregunta o lo que me gustaría saber es cómo empezó esta trayectoria del trabajo con demás músicos, ¿no?
Okay.
¿Con quién has trabajado? ¿Cómo fue surgiendo?
Justo regresando de La Habana, es como un poco circunstancial y medio suerte y se conectan las cosas. El bajista de Maremoto, de la banda con la que estaba, empezó a andar de novio con un vale a la morenita de OB7.
Okay.
Y yo regresando de Cuba, él ya estaba tocando y estaba haciendo gira con ellos. Y yo estaba
con OB7.
Me aventé dos años allá. Y justo regresando de Cuba, a los cuatro meses, me habla por teléfono Freddy Cañedo. Y me dice, necesito un baterista para OB7 porque el baterista se va con... Creo que se iba con la orquesta de Pérez Prado a Japón. Se iban a hacer. Okay. Todos los años van.
Pero OB7 necesitaba el baterista.
Sí, estaban de gira y Chiquis se tenía que ir. Porque su papá, creo que su papá era el timbalero de la orquesta de Pérez Prado. Y me dice, necesito que estés aquí. Yo estaba en Villahermosa. Yo llegué de viaje y me fui a ver a mis papás unos meses. Y justo estando en Villahermosa me hablan, oye, tienes que estar acá porque el sábado hay un show en León. Era un martes. Y me vine en ADO, me acuerdo perfecto, en autobús, así. El martes, miércoles y miércoles, jueves, viernes fueron ensayos. Bueno, conmigo mismo, porque no había ensayos con nadie. Y me entregaron una laptop con la secuencia y los clics y todas las, ¿no? Y estudiar, hasta aprenderme un show de dos horas en cuatro días. Pero yo feliz, feliz de la vida, porque era mi primera oportunidad realmente de tocar en una producción grande.
Como la OB7.
Y ya era como hacer varias fechas y luego regresaba Chiquis de Japón. Yo ya conocí a Kalimba, por Mbalia.
Okay.
Y justo en uno de esos shows me dijo que iba a hacer su disco de solista y que quería, iba a hacer una banda como para...
Y
para,
ahí es cuando empieza también
con... Y ahí entonces ahí empieza otra trayectoria, claro, ¿no?
Sí, con
otro
músico. Por lo que sé, también duró mucho tiempo con Kalimba.
Estuve nueve años con
Kalimba.
Sí.
¿Y cómo fue esta travesía que mantuvo con Kalimba?
Increíble, ¿no? Aprendí muchísimo, viajamos muchísimo. La verdad, había una banda increíble, había un grupo de músicos para mí de ensueño, porque eran como mis mejores amigos. No era como un trabajo, era como tener una banda de rock.
Claro.
Era
claro,
exactamente, ¿no? Exacto. Yo de venir de provincia, de intentar hacer un sueño, tocar y de andar viajando y de llegar a escenarios donde siempre quise estar.
Sí.
Y no, anécdotas impresionantes, de todo tipo, buenas y trágicas, como ya conocen.
Sí, me imagino que siempre va a existir esta, pues siempre posibilidades, ¿no? De que salgan bien los shows, de que puede que pase algo mal y cosas así. Y siempre es como que algo que está presente, ¿no?
Exacto.
Y aparte como trayectoria de músico, pues creo que es algo que se va a tener que pasar sí o sí, si quieres o te quieres dedicar a la música, ¿no?
De acuerdo.
Entonces... Pues esa con estos artistas has tocado ahorita a lo que queremos llegar. Nos comentabas igual que estás trabajando con Yamaha.
Sí.
¿Cómo surgió igual esta oportunidad, no?
Porque eso es increíble. Yamaha, eso también es otra cosa. Son puras, como no sé si vieron, son fans de los Simpson cuando Homero siempre el hice un Homero, no sé si se acuerdan de esa frase que, ¿no?
Sí.
bueno, es también base a trabajo y estar ahí,
claro,
de pinche terco. Yo tocaba otra marca de batería que me gustaba muchísimo. Lo que pasa es que siempre estamos como que bombardeados por marcas y marcas,
claro,
y
sí, compras, sí, claro que sí.
Y nunca realmente nos damos el tiempo para realmente ver qué es lo que te ofrece cada, okay, una de ellas. Entonces yo estaba súper evangelizado por otra marca, ajá, DW, que me gustaba. De hecho, yo le compré una DW impresionante, muy bueno, muy bueno, a Randy, porque Randy y yo éramos muy brothers. Bueno, somos muy brothers, pero te hablo, claro, de aquella época, éramos muy unidos. Y me dice, yo acabo de firmar, creo que firmó con... Había entrado Yamaha y DW, okay, ya no quería, tenía un chingo de DW. Y tenía una de un bombo de 26 pulgadas enorme. Y yo le compré ese drum set para una, claro, la, claro, segunda gira de Kalimba.
Exacto.
Yamaha. Entonces, cuando salíamos de viaje a Tijuana, por ejemplo, no llevábamos nuestro backline. No podíamos viajar,
sí,
no,
claro, con nuestro, claro,
equipo,
claro,
nuestro equipo. Entonces, normalmente me ponía en Yamaha. Uh-huh. Y empecé a notar, ¿no?, que era muy fácil de afinar. O sea, yo me tardaba muchísimo con otras baterías al grado de decir, puta, se me hace que no le sé.
Ay, a la afinación. A y...
Sí, porque no, pero... me suena como a... como cuando matan una foca, que es muy, muy feo el sonido ese.
Sí.
Es...
Ay, y ahí el afinar se tardaba, sí, y con Yamaha.
Imagínate, con poco tiempo, el ingeniero, ya, sí, vamos, soundcheck, ya no hay tiempo. Y yo ahí como que... Y siempre quedaba como que...
como que inseguro, ¿no?
Inseguro. A veces que lo pasaba por ahí y decía, güey, ayúdale a ese tom con una ecualización. Bueno, y empecé a notar que con Yamaha, de repente llegábamos al lugar y veía una stage, una Yamaha stage custom, okay, que todo el mundo les da como que medio... ah.
Ajá, sí.
Y yo decía, uff, una stage custom, chale. Yo traía una DW y... bah. Y resulta que esa stage custom que yo le hacía al Feito,
sí,
el ingeniero me decía, esa suena muy cabrón. Y así empecé a notar cosas y empecé a darme cuenta de que estaba yo muy clavado en, otra, en una marca que no era. Y de repente, llegando a México, Randy igual, es que te digo que ya lo he dicho como 3-4 veces, okay, al pobre, sí, Randy, sí, a ver si no, sí, le están zumbando, sí, los oídos.
Un saludo a Randy.
Un saludo,
sí,
a Randy.
Si no está yendo.
Una vez igual en su casa me dice, oye, fíjate, perdón, tengo que ir a una junta, estaba, a una junta en Coyoacán, en... ahí se me fue el nombre de la cantina, con los de Yamaha, porque, okay, voy a ir a Europa, si iba de Europa con Molotov a hacer una onda para National Geographic o algo así,
sí,
y iban a andar tocando en la calle. Entonces quería un drum kit como así muy, muy portátil, y claro, en esa, claro, época Yamaha tenía una, un modelo muy chido. Bueno,
muy, muy portátil, ¿no?
Para eso, ajá,
poder
una,
salir.
Una Hip Geek de... ahí se me fue el nombre. Y lo acompañé de arrimado, vente, okay, vamos. Y ya estábamos echando unas chelas. Y resulta que los de Yamaha estaban ambientados, cabrón, ¿no? Ah, uh-huh, sí, Randy. Y yo, hombre, me siento conmigo, la Nutria. Ah, sí, y me senté al lado. Aparte, me senté al lado del gerente, ve, así, el picudazo de Yamaha, cabrón. Antonio Mazo, que también le mando un saludo.
Un saludo, Antonio. Un saludo, Antonio.
Y te dijiste, ¿qué te tomas? Y yo, sí, pues. Lo que todo
sea, ¿verdad?
Muy bien armados, pues a ver, preste. Y empezó la chorcha, el jajaja.
Lo que me mareé.
Y ahí salió.
Y salió el catálogo, a ver, Randy, son las baterías, bueno, y no sé qué. Yo agarré una y dije, oye, pues están chingonas, cabrón. Y yo así, oye, pues ya estoy aquí con los vatos, ¿no?
Hay que ver qué se arma.
Y de repente tú, no, pues yo tengo con el Kalimba, y va, ah, oye, ¿no te interesa? Y yo dije, no, pues claro. Pues
claro,
y ahí,
claro,
el anzuelo. Entonces fue como que entre la cotorreo, mil cosas.
Claro,
y así,
claro,
sucede todo el tiempo, ¿eh? Realmente creo que estar en el momento adecuado. Obviamente, claro, les llevé mi ridículum, como quien dice.
Sí.
Les llevé ahí un poco de información.
Pero sobre todo saber tomar haciendo la decisión en el momento de decir, ¿sabes qué? Sí quiero, ¿no?
Y te voy a contar algo que está cagadísimo.
Ajá.
Yo en esas épocas, en la banda, claro, de Kalimba, había un bajista increíble, cabrón. Uh-huh. Un bajista, Daniel Calderón, un musicazo, cabrón. Y un guitarrista también. O sea, la banda estaba, la alineación estaba chida. Y yo en ese momento andaba muy clavado en la onda fusion, como de rock, funk, jazz, esa onda.
Okay.
Hay un, sí, estilo, okay, fusion, okay, gabacho, que luego medio pasó de moda. Pero bueno, hicimos 5 temas instrumentales, como medio rock, funk, jazz ahí.
Todo instrumental.
Ajá, y yo grabé en el estudio de un camarada que tenía una Ludwig, una batería de inglesa.
Sí, sí, sí.
Brutal.
Muy buenas 68, esas baterías,
una,
¿verdad?,
batería clásica, aparte, y sonó increíble. Y por coincidencia me dice el de Yamaha, el especialista de bateristas, de baterías, me dice, oye, pues mándame una grabación tuya o algo que hayas hecho. Y había salido semanas antes la mezcla y le llevo esa grabación. Y me dice, oye, güey, está increíble esto, qué chingón. ¿Con qué batería grabaste?
Con una Yamaha, claro.
Con una Ludwig, no, le dije, con una Ludwig, sí, 60. Ajá. Y su chingada madre. Y el güey me hizo cara de, ah, está locochón, pero qué chingón.
Ajá.
O sea, yo no le, ni modo, o sea, otra persona le había dicho, no, pues con una Yamaha X para el cebollazo, ¿no?
Claro que sí.
Entonces le dije, no, más bien, ese lo grabé con esto, pero próximamente quiero grabar con una bataca Yamaha, porque claro, me acuerdo claro, que la primera que me armé fue una Maple Absolute, hermosísima, y con eso hice un disco también, es un disco como solista también de Fusion. Pero bueno, eso fue mi acercamiento con Yamaha. Y ya después firmé y ya empecé con un chingo de modelos.
Creo que como dices, es cuestión de... O sea, sí es de trabajo, porque sí es bueno siempre estar trabajando constantemente y estarse partiéndose la madre, así como dicen. Correcto, sí. Y estar constante. Pero creo que igual es cuestión de suerte, ¿no? Porque sí. Dadas las posibilidades que había a lo mejor de ir con tus compas ese día a Coyoacán y que diera la casualidad de que estaba ahí este gerente de Yamaha en México.
Además, creo que de suerte es como más de actitud, ¿no? Porque siempre
es
como que
aparte de actitud, a lo mejor se te presenta la oportunidad, ¿no?
Sí.
A lo mejor tú podías estar ahí, pero te daba pena hablarle, ¿no? Y entonces yo creo que sí, obviamente es el trabajo constante de una persona para poder lograr sus objetivos. Pero igual creo que es la suerte y la actitud de la persona que tenga, ¿no? Para saber entablar una conversación con alguien más, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Y bueno, ahora ya para ir terminando este capítulo de La Nostra, actualmente tienes un proyecto con una banda que se llama Nuts, nos comentabas Nuts.
Sí, este es un proyecto que lo es, es como la continuación de lo que les decía de los 90s de Maremoto. Okay. Maremoto era una banda de funk y de rock que escuchábamos mucho a esa época a 311, una banda de Los Ángeles. Bueno, son de Nebraska, pero viven en Los Ángeles.
Okay.
Y fue como un ejemplo para nosotros, un ejemplo como de vida, de que normalmente el rock siempre se vio como seguir valga la rebuznancia, a los rockstars y esa vida locochona. Y esta banda que te platico es completamente lo contrario. Son un gran ejemplo para mí de cómo de lo que hablamos, de perseverancia, de trabajo, de nunca dejar de ser niños y nunca dejar de que... Es que las circunstancias te pueden ir agüitando, te pueden ir como que bajando los ánimos y llevo tanto tiempo haciéndolo y no pasa lo que busco.
Pero sin el afán de nunca dejarlo, ¿no?
Exacto, esa es la idea y siempre mantener como que un concepto de
positivismo, de terquedad, ¿no? De trabajar.
Sé que la palabra a lo mejor alguien puede decir que etimológicamente no es la correcta, pero yo siempre he sido muy terco, o sea, si alguien me dice que... O sea, más bien siempre he sabido que quiero y lo he buscado. Entonces te digo, esta banda de Nuts es la continuación de Maremoto porque es un tributo a esas personas que me han inspirado a seguir tocando.
Claro,
entonces es eso, es una banda rock con funk y mezclamos reggae, mezclamos metal, mezclamos todo lo que se pueda.
Sí, era lo que escuchábamos ahorita, los sencillos, tienen dos sencillos, el más reciente es Pastillas.
Es más reciente es Pastillas, es correcto.
Entonces búsquelos en Spotify, a la gente que nos está viendo, en YouTube, en Spotify, como Nuts.
Sí tienen redes sociales, por favor.
Exacto, Nuts Oficial, y en Instagram y en Facebook, ahí andamos, YouTube igual. Creo que todos tenemos Tinder también.
Tinder.
También.
Ahí estamos en Tinder, pero...
Ese chiste es malísimo porque siempre lo decimos. Cambiamos a hoy te dije en una entrevista que
sí. En Tinder. Pues qué buena onda porque, como dices, es una continuación de tu antiguo proyecto ya de hace unos años.
Hace unos años.
Y es increíble cómo no lo has dejado, ¿no? Siempre ha estado constante en tu... En tu, ¿cómo decirlo? En tu agenda, en tu mente, de que lo tengo que concluir y que sea lo mejor que pueda pasar con este proyecto de The Nuts, para la gente que nos está viendo, The Nuts, con TS.
Exacto.
No The Nuts.
No The Nuts, estas son otras cosas.
Esas son otras
cosas. Sí pasa.
Y bueno, agradecemos muchísimo a la Nutria
por
regalarnos un poco de su tiempo.
Muchas gracias por el espacio y yo feliz de la vida. Y aparte que hay toda una pandilla súper chida.
Claro, agradecemos a Amplitud por hacer esto posible.
Un aplauso para Amplitud, por favor.
Transmitiendo desde Ciudad de México, ya no desde Pajaritos, Tulancingo, Hidalgo, pero ahora desde Ciudad de México, desde cerca de Reforma.
Exactamente.
Un saludo a toda la gente que nos está escuchando.
Y bueno, pues
esto sería todo el día.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
por permitirnos esta entrevista.
No, chido.
Pero esperemos que te siga yendo muy bien en la música.
Igualmente, ustedes, mucha suerte y felicidades también, porque veo que lo hacen muy bien y le ponen cojones.
Y bueno, eso fue todo.
Hasta luego.
Hasta luego,
muchachos.